Bienvenidos a Vengan a Recibir la Luz, un programa de la Iglesia Ortodoxa, esparciendo la luz de Cristo a todas las naciones, con temas teológicos y contemporáneos, himnos de la Iglesia y sermones y lecturas edificadores. Únanse con nosotros y vengan a recibir la luz.
Bienvenidos a Vengan a Recibir la Luz. Bienvenido, Padre David.
Muy buenos días, ¿cómo estamos?
Hoy hablaremos de un tema muy importante en nuestra sociedad, el cual es el divorcio.
Sí, en nuestro último programa hablamos del matrimonio, del servicio de la boda. Y ahora, bueno, vamos a enfrentar a ese tema importante, pero un poco más triste o mucho más triste en nuestra sociedad.
Así es. Mm-hmm. ¿Qué es el divorcio, Padre David, y cómo nosotros vemos el divorcio de un punto espiritual y de un punto bíblico?
Bueno, como yo suelo decir, nuestra espiritualidad y nuestra enseñanza tienen su principio en las Santas Escrituras, según la tradición de los Santos Padres. En el Evangelio, Jesucristo habló de este asunto con los líderes religiosos de su día, y entonces ellos se acercaron y le preguntaron: ¿le está permitido a un hombre divorciarse de su mujer para cualquier motivo? Y Jesús le respondió: ¿no han leído que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? Y dijo: por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Esta es la unión del matrimonio de que hablamos antes. Y el divorcio es la separación de que habla Jesús, la separación trágica de lo que Dios ha unido espiritualmente y físicamente.
Así es. En nuestra tradición, como usted dijo, Padre David, el divorcio es permitido en la iglesia. Uh-huh. De manera, es una separación dolorosa, como usted dijo también, pero es permitido para el beneficio espiritual de las personas, para que la pareja no esté más doliendo. Uh-huh. Donde ya el amor no es compartido, donde ya no hay más comunicación, ya en ese tiempo lo único que queda lastimosamente es ese dolor grande, y para que las personas no sufran, no continúen, para que el amor no se convierta en odio, entonces ya la iglesia le permite a la pareja que se separen para el beneficio espiritual.
Sí, es algo muy trágico, porque aquí en la sociedad nuestra el divorcio se encuentra por todas partes. Hay abogados que ofrecen divorcio sin culpa, divorcio fácil, divorcio por medios de $100 o lo que sea. Y es casi, bueno, una expectativa de que es, bueno, si un matrimonio no funciona, pues podemos divorciarnos y empezar de nuevo. Y es importante decir que cuando estamos hablando de una separación por el beneficio espiritual de cada persona en la pareja, no estamos diciendo que debemos tratar el divorcio como mucha gente lo trata, como si fuera como la primera opción que toman.
Y como usted dice, Padre David, para nosotros el proceso de divorcio de una pareja es mucho más diferente que lo que la sociedad enseña. Uh-huh. Primero que nada, la pareja tiene que acercarse y hablar con su padre espiritual para poder por lo menos abrirse y sacar el dolor de su corazón. Pero más importante, ellos tienen que acercarse con humildad. Uh-huh. Y entender que fallaron en el matrimonio como pareja, y es importante que cuando uno va a recibir un divorcio, tiene que entender primero que nada que lo más importante es que uno acepte sus propias debilidades como ser humano, y que uno entiende que uno tiene que aceptar sus responsabilidades también.
Absolutamente. Y también debemos decir que es algo que realmente tiene consecuencias pastorales.
Así es.
Por ejemplo, bueno, la gente que está en mi parroquia viene mayormente, casi todos, de la Iglesia Católica Romana, y han empezado familias después de un segundo matrimonio civil, y realmente le da pena de no poder corresponder su vida actual, su vida real, con sus hijos y con todo eso, con un estatus ahí en la iglesia. Y bueno, vienen y tienen sus hijos o sus hijas y quieren empezar de nuevo y tener esa habilidad de traer a Dios lo que ha pasado después del fallo de su primer matrimonio. Entonces, ¿cómo es que nosotros en la Iglesia Ortodoxa manejamos esa dificultad cuando un matrimonio ha fallado?
Así
y está
es.
Completamente terminado en la vida real. ¿Cómo es que nosotros en la Iglesia Ortodoxa empezamos a hablar de un segundo matrimonio?
Así es. Bueno, el principio de este proceso, Padre David, que es un proceso espiritual, pero también es un proceso doloroso, porque todas las emociones llegan al corazón y todo lo demás. Es un proceso que empieza cuando la pareja misma ha aceptado que ya no hay nada que ellos puedan hacer más para poder mejorar esa situación o para poder mantener su matrimonio. Entonces ellos se acercan a su padre espiritual, le dicen la diferencia o le dicen a él la situación. Entonces él con algunos padres más forman la corte espiritual. La corte espiritual, en nuestra tradición, hay más de dos padres, hay tres padres o más, los cuales se sientan con la pareja, evalúan y rezan con la pareja a través de reunión juntos. Entonces ellos se comunican con el obispo después y hablan acerca de la corte espiritual y de, bueno, es como uno quiere ayudar más que nada, no es para juzgar a la pareja o para decirles algunas cosas dolorosas, sino es al contrario, es para poder ayudarlos a ellos espiritualmente a mejorar su situación. Entonces, una vez que todo se va al obispo, el obispo evalúa y reza acerca del matrimonio de esta pareja y le da su bendición o no para poder separarse el uno con el otro.
Y bueno, después de esa separación, ¿cómo es que empieza de nuevo un segundo matrimonio? Si una pareja tiene el permiso del obispo, tal vez es el segundo matrimonio para los dos y están casándose en la iglesia. Describe cómo es esa segunda boda.
Así es, el rito del matrimonio, el segundo matrimonio de la iglesia, Padre David, es mucho más diferente que el primero. El segundo es la realización que nosotros no somos perfectos como seres humanos y que tenemos nuestras fallas, y es más humilde en la manera que uno se acerca para recibir esa bendición de Dios, para unirse con su esposo o esposo. Pero se hace de manera humilde y también de manera
penitencial.
Sí, yo diría penitencial también, que uno entiende sus fallas y que va a tratar de no repetir lo que uno hizo en su primer matrimonio. Pero la única manera de hacer eso es que uno acepte sus propias fallas que tiene como una persona humana, ¿no?
Que
ve sus propias debilidades y para tratar de mejorarlas.
Sí, y debemos recordar que eso es el arrepentimiento, la penitencia. Muchas veces parece como algo de autocastigo, algo que está odiándose una persona a sí mismo, pero no debe ser así. Porque el arrepentimiento verdadero, la penitencia verdadera, no es simplemente un odio del pecado o una lista de pecados o transgresiones o algo así que la persona ha hecho. En la segunda boda no simplemente estamos enfocándonos en el facto que ellos se han equivocado en el pasado y esto es algo no ideal, pero algo, una concesión a su debilidad. Todo eso está allí, pero como estaba diciendo, en el arrepentimiento verdadero no simplemente estamos dando la espalda a lo malo, pero estamos volteándonos para enfrentar algo mejor.
Así es.
El Señor Jesucristo y la opción que Él tiene para nuestra vida. Es como San Pablo dijo, está hablando de los solteros, las viudas, personas que no tienen esposo, y está diciendo que es bueno para ellos si se quedan como yo, siendo soltero. Y realmente para nosotros, hablamos con personas, si se han divorciado, que exploren y que realmente recen y piensen y que si Dios quiere que se queden solteros. Porque con toda esa discusión del matrimonio y las bodas y todo, muchas veces, especialmente en nuestra cultura, olvidamos preguntar si Dios quiere una forma de vida, un estilo de vida, para que nosotros nos quedemos solteros y que encontremos la felicidad, el gozo, la paz sin otro esposo. Pero, dice San Pablo, si carecen de dominio propio, cásense, que mejor es casarse que quemarse, y estaba hablando con quemarse, con pasión. Y sí, realmente debemos entender que eso es algo que es ofrecido como una manera de seguir adelante, una manera de seguir adelante por medio del arrepentimiento y una oportunidad para una vida con alguna clase de bendición de Dios y de la iglesia.
Así es, Padre David, como usted dijo, es una opción que uno tiene que evaluar, es una elección, yo diría, personal de la vida de uno, que si uno pasa por un divorcio, uno tiene que pensar en sí mismo y saber y evaluar lo que uno de verdad quiere y lo que uno de verdad necesita para ser feliz en esta vida, y después de eso ya tomar esa decisión. Pero es importante que ya que estamos hablando de divorcio, Padre David, de también mencionar a los niños, porque hay muchas parejas que están divorciadas o divorciados y ahora mismo tienen sus hijos también. Y una de las cosas que yo siempre he visto que es muy importante es que uno tiene que decirle a los niños y comunicarse con ellos y expresarle a ellos lo mucho que uno los quiere y darle ese amor incondicional independientemente de cómo esté la comunicación entre la pareja. Así que eso es bien importante para que ellos no piensen, para que los niños no piensen que es culpa suya o que tiene algo que ver que su mamá y su papá están divorciados. Eso es algo bien importante, que aunque uno siga su vida de divorciado y uno sigue con sus prioridades y su vida cotidiana, la prioridad de un padre o una madre sigue siendo los niños, y esos niños merecen el amor incondicional que el papá y la mamá tienen que dar.
Es cierto, hablando del matrimonio y la unión que Dios desea para nosotros, en el último programa dijimos o leímos en Génesis que Dios los bendijo, a la pareja la bendijo y les dijo, sean fecundos y multiplíquense. Bueno, el fruto de esa unión es, tener hijos, de multiplicarse. Y esos hijos son mucho más que simplemente una multiplicación humana, ¿verdad? Son nuestros hijos, seres queridos, parte de nuestra familia, nuestra responsabilidad de amar, de criar, de cuidar, de todo eso. Y cuando tenemos esa separación de lo que Dios ha unido, que cuando un hombre y una mujer la separen, no simplemente están separando una unión entre un hombre y una mujer, pero realmente están empezando a desgarrar el fruto que esa unión, que ese matrimonio empezó. Y siempre se dice, los víctimas más grandes de un divorcio siempre son los niños, los hijos. Y entonces eso es lo que tenemos que, vamos a tener que dar cuenta al último día de si decidimos. Y a veces en momentos graves es inevitable y debemos, bueno, decir que sí, es un facto que ese matrimonio tenía que terminar. Pero tendremos, especialmente en nuestra sociedad, darnos cuenta y de que vamos a dar cuenta a Dios en el último día de por qué hemos separado esa unión que iba a alimentar ese fruto, que iba a ayudarle y ayudarle a seguir creciendo en la manera que Dios quería.
Así es, Padre David, y como usted dice, es verdad que por más que uno esté divorciado, por más que ese matrimonio tuvo que terminar, por razones espirituales, emocionales y los demás, es importante que uno tenga en su enfoque, tenga en su corazón, tenga en su mente la prioridad, lo cual son los hijos. Uh-huh. Y es importante que uno le dé su tiempo, uno le dé su atención. Ajá. Y más importante, uno le dedique a sí mismo a esos niños para que ellos no se desgarren, ellos no sufran, ellos no piensen de alguna manera que es culpa de ellos lo que está pasando, porque uh-huh. como nosotros sabemos, los niños piensan muchas cosas y cuando son jóvenes también es difícil para ellos entender por qué pasó esa separación.
Exacto.
Y una cosa también que yo quería mencionar, Padre uh-huh. David, es que para nuestros oyentes, que por favor sepan que Dios los quiere mucho.
Uh-huh.
Independientemente si nosotros fallamos en el matrimonio o si nosotros hacemos errores o sea lo que sea que pase en nuestras vidas, es importante que uno regrese a la iglesia, uh-huh. uno regrese a recibir los sacramentos de Dios. Y uno entienda que ninguno de nosotros como seres humanos es perfecto, pero solamente a través de Dios podemos perfeccionarnos.
Uh-huh.
Podemos recibir esa bendición, podemos recibir esa ayuda, podemos recibir ese apoyo espiritual que necesitamos. Así que por favor, acuérdense que por más difícil que sean las cosas, Dios siempre está pendiente de nosotros. Él nos quiere que nos acercamos hacia Él. Y que no solamente pensemos en lo malo que hicimos, sino que más importante, tratemos de acercarnos a Él.
Exactamente. Realmente hay el relato en el Evangelio de la mujer samaritana, que ella tenía, cuando ella encontró a Jesús, ella había tenido 5 esposos, y el hombre con que vivía no era su esposo. Y ella encontró a Jesús y él sabía todo eso de ella, pero todavía le dio la oportunidad de ser honesto, pero de venir y recibir el regalo de la vida eterna de él. Entonces sí, con toda esa charla, con toda esa plática que estamos diciendo, todas las cosas penitenciales y graves que nos presenta el divorcio, realmente debemos terminar con esa esperanza de que con Cristo hay una oportunidad de tener más vida, de seguir adelante, que Él está ofreciéndonos varias maneras, que no está rechazándonos al fin y al cabo, que en su iglesia hay misericordia y hay una manera de pararnos y de seguir adelante con Él.
Con Dios todo es posible.
Absolutamente.
Gracias por sintonizarnos y acuérdense que Dios los ama.
Amén.
Para que guardados siempre con tu omnipotencia Te rindamos gloria a ti, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Eternamente, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos.
Amén.
De nuestro Padre y Metropolita Antonio, que el Señor Dios se acuerde en su reino, eternamente, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos.
Oh.
Y ahora el padre Miguel Marcantoni va a leer las lecturas de la Epístola y del Santo Evangelio y darnos un sermón breve para nuestra edificación.
En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. La lectura de la carta a San Pablo a los Gálatas, capítulo 6, versículos 11 a 18. Miren ustedes con qué letras tan grandes le estoy escribiendo ahora con mi propia mano. Esos que quieren obligarlos a circuncidarse lo hacen solamente para quedar bien con la gente y no ser perseguidos por la causa de la cruz de Cristo. Pero ni siquiera los que se circuncidan cumplen todo lo que dice la ley. En cambio, quieren que ustedes se circunciden para así ellos presumir de haberlos obligado a ustedes a llevar esa marca en el cuerpo. En cuanto a mí, de nada quiero presumir, sino de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, pues por medio de la cruz de Cristo, el mundo ha muerto para mí y yo he muerto para el mundo. De nada vale tal o no tal circuncidado. Lo que sí vale es el haber sido creados de nuevo. Reciban paz y misericordia todos los que viven según esta regla y todos los del verdadero pueblo de Dios. De ahora en adelante, no quiero que nadie me cause más dificultades, pues las cicatrices que tengo en mi cuerpo muestran que soy un siervo de Jesús. Hermanos, que nuestro Señor Jesucristo derrame su gracia sobre todos ustedes. Así sea. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. La lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos 13 a 17. Nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo de Hombre. Y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también el Hijo de Hombre tiene que ser levantado para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que cree en él no muera, sino tenga la vida eterna. Porque Dios no envió su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Mis hermanos, en el Evangelio de hoy, Jesús aprovecha de una imagen del Viejo Testamento para ilustrar su obra salvífica en la cruz. Dice que como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, de igual manera el Hijo de Hombre tiene que ser levantado para salvar a todos que creen en él. Dios instruyó a Moisés a construir esa serpiente a que refiere Jesús de bronce y levantarla, porque había entrado serpientes al pueblo y atacaron a la gente. Todos que miraron a la serpiente de bronce se recuperaron. Mis hermanos, cuando consideramos una metáfora así, tratando de la mordida de serpientes, es muy tentadora enfocar en el daño que otros nos han hecho. Es muy tentadora pensar que somos víctimas de la maldad de otras personas. Es tentadora considerar sus chismes y críticas como el veneno y la mordida de una serpiente. Pero es mejor, mis hermanos, considerar que a veces nosotros mismos somos las serpientes. A veces es nuestro criticismo del prójimo que es el veneno. El veneno es nuestro cuando nosotros chismoseamos o cuando atacamos a nuestro prójimo, a nuestros familiares con viejos rencores y palabras crueles. Por ese mismo motivo, el apóstol Santiago dice en el tercer capítulo de su carta que la lengua es tramposa y tiene debajo de ella el veneno de una víbora. Y si hemos picado a los demás con el veneno, entonces nos toca curarlos también. Por eso mismo, como Cristo en la cruz, hay que exponer, no ocultar, sino poner en lo abierto nuestra falta. Si tomamos responsabilidad por nuestra falta delante de nuestro hermano, podemos decir que hemos empezado en el santo camino de arrepentimiento, lo cual es el mismísimo camino de la salvación. Amén.
Gracias por sintonizarnos hoy y que la luz de nuestro Señor Jesucristo ilumine siempre su camino.